temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con
nuestro espacio de miércoles de invitados especiales que llega a ustedes gracias a Crepes y Waffles. Muchas gracias por escucharnos. Y ahora mismo nos pueden ver, estamos transmitiendo en directo con tecnología de punta FM Mundo Live en nuestro Facebook, también en nuestra página web, en nuestra página en YouTube y por supuesto a través de la app FM Mundo 98.1. Hoy un querido buen amigo de toda la vida, colega y compañero nuestro aquí en FM Mundo, desde Miami, Roberto Rodríguez Reyes. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Viejito,
¿qué dice mi querido Cris? ¿Cómo andas? Un abrazo a la distancia. Encantado de poder dirigirme a toda la audiencia de FM Mundo en horario no habitual al mío. Yo sigo con mi programa los días sábados y domingos. Y contento de atender a este llamado tecnológico.
Qué bueno poder tenerte en el programa. Si quieren enviarle saludos a Roberto, que es nuestro invitado en este miércoles, o quieren hacerle alguna pregunta, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. Es el 098-999-9819. Roberto, desde Miami, ¿allá estás viviendo ya cuántos años, Roberto?
Son ya 4 años. El tiempo pasa rápido. 4 años, pero... lo que pasa es que yo viajaba mucho a Ecuador y a raíz del tema este de coronavirus he limitado muchísimo el tema de los viajes, claro. Pero ya es un tiempo, ya son 4 años.
¿Cómo así decidiste irte a vivir en otro país, Roberto?
Las razones reales, las universidades de mis hijos, el tema de mis hijos los mayores se dedican al tenis de manera profesional. Entonces era un poco tomar esa decisión de impulsarlos de mejor manera, de apoyarlos de mejor manera, y ese fue realmente el detonante de venirnos.
¿Qué tal la experiencia? ¿Ha valido la pena?
Bueno, como dicen los gringuitos, so far so good, ha valido la pena. Mientras vamos avanzando, ya los chicos van creciendo, es otra realidad, es otro mercado, es otra forma de hacer las cosas, y yo creo que sí, yo creo que la experiencia es muy enriquecedora a nivel de aprender otra cultura, el tema de estar viviendo en otro país, de asumir otras realidades, es interesante. Yo creo que siempre es enriquecedor el aprender de otros, sobre todo culturalmente de otros lados.
Y bueno, no has perdido el contacto con Ecuador, que eso es bueno, permanentemente estás viniendo, desde allá haces el programa El Mundo en 7 días para Ecuador, sigue siendo la voz de un canal de televisión, los eventos y toda la cosa. Bueno, siempre estás en contacto, no te has desligado para nada de tu país, Roberto.
Sí, tú sabes que me he mantenido mucho en contacto, de hecho, como tú bien lo mencionas, sigo trabajando y haciendo muchas actividades en Ecuador, sigo atendiendo muchos clientes allá, sigo haciendo muchas cosas, y gracias a Dios ahora la tecnología nos permite de una manera mucho más ágil, más dinámica, poder mantener la actividad, poder mantener una gran cantidad de cosas funcionando y rotando que no dependen de un lugar. Yo toda la vida, y tú que me conoces mucho en los años, yo he sido un fiel creyente de los trabajos a distancia, de los teletrabajos, de poder hacer todo de manera remota. Y ahora con esto del coronavirus yo creo que se metió un acelerón fuerte a la tecnología. Y lo que digo, sin afán de ser ofensivo para quienes han sufrido en carne propia con la enfermedad, ha perjudicado a muchos, pero también ha beneficiado otras líneas. No las ha beneficiado, tal vez no es el término beneficiado, pero sí ha acelerado su desarrollo, su crecimiento y su posicionamiento dentro del mercado. En las ramas tecnológicas, por ejemplo, ha acelerado mucho y ha facilitado el poder hacer muchas cosas que antes eran impensables de hacer ahora de manera consciente y remota, de una manera efectiva, ¿no?
Roberto, ¿cómo está la situación? Quiero aprovechar que te tenemos allá en Miami, ha sido considerado el nuevo epicentro del COVID-19 en los Estados Unidos. ¿Qué pasa en la Florida? Una cantidad de casos y muertos impresionantes, se fue de las manos la cosa por allá.
Mira, son varios factores importantes a destacar. Por un lado, el tema de los testeos. al empezar a abrirse más puntos de testeo, automáticamente puedes empezar a medir a mayor cantidad de gente. El número de casos positivos es el número de casos positivos de personas que han tomado el test. Los que no han tomado el test y son asintomáticos y demás, nunca, no lo sabemos, no sabemos cómo está el desarrollo de la curva. Pero sí, el estado de la Florida, sobre todo la parte sur de la Florida, concretamente el condado de Miami-Dade y Miami-Broward y Broward County, que está a continuación, tienen mucha influencia latina. Entonces, los latinos tenemos una forma diferente de ver las cosas y decir, no, mira, esto no va a pasar, no es tan contagioso, no. Entonces, la gente empezó esto con el spring break, que agarró a la gente en las playas y la gente decía, no pasa nada, a lo que estamos teniendo ahora. Entonces, por un lado, tienes a los locales que están luchando aguerridamente por restablecer su actividad comercial, porque fueron detenidos a cero sus ventas, porque se cerraron las playas, se cerraron los bares, se cerraron los restaurantes. Entonces, en cuanto tienen una oportunidad de abrir ciertas horas, la gente va inmediatamente a los lugares y no respetan la distancia social, no respetan el uso de las máscaras en el espacio público. Entonces se empieza a generar otra vez este acelerón. Ahora, es importante considerar las noticias que yo veía hoy en la mañana de lo que está ocurriendo con los estados que están hacia el interno de los Estados Unidos, todo lo que está en el centro de la costa este oeste. Los casos están empezando a crecer. ¿Qué es lo que ocurre? El distanciamiento, por ser ciudades mucho más pequeñas, de casa a casa, de locales, es mayor que en un condado como Dade, aquí en Florida, donde tienes mucho edificio, donde la gente, es imposible que no te cruces con alguien en el ascensor o aplastes un botón, es decir, es imposible que no tengas contacto con otro ser humano. Ahora están empezando a crecer en estas otras ciudades más pequeñas, producto justamente de eso, de que el contagio no es que no se da, el contagio es más lento producto de que la cercanía, digamos, la gente está más distante. Y ahora, en cuanto se empiezan como a acercar, a decir, se empiezan a relajar, va el contagio otra vez. Entonces, es un tema que a las autoridades les está tomando duro el tratar de reordenar a la gente, el tratar de reubicarse, porque hay zonas donde tú sales y parece que no pasara nada. Centros comerciales que están abiertos, las ofertas zumban y la gente está comprando. Entran a los locales con mascarilla, compran, pero digamos, estás tocando los artículos que va a tocar otra persona que eventualmente puede estar contagiada y se va trasladando el virus de mano en mano. Entonces, es un tema de que aún no se toma esto con la responsabilidad ciudadana que debería tomarse, creo.
Ojalá que se logre controlar y rápido y pues no siga muriendo tantas miles de personas como hasta ahora en los Estados Unidos, donde realmente la situación es muy crítica. Hablemos un poco sobre tu trayectoria. ¿Cómo comenzaste en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, mi querido Roberto?
Bueno, eso ya son lunas atrás.
Bastantes lunas.
Bastantes lunas. Mira, no hubiéramos podido hacer esto en aquel momento. El otro día conversaba con un amigo justamente y le decía, mira, aunque te suene esto a cuento, yo fui testigo cuando llegó a la radio el primer disco compacto, que hoy ya es obsoleto. Claro. No te voy a hablar de los acetatos, porque claro, nosotros que poníamos disco de acetato con aguja y todo, muy, muy divertido.
Qué lindo que era, ¿no? Era linda esa época de la radio.
Era muy linda porque permitía una actividad muy grande. Yo creo que también eso nos agilitaba un montón la memoria, saber en la pared que teníamos en las radios, llenas de discos, dónde está el disco, qué es este, qué es lo otro, la canción que había que tocar, la que no había que tocar. Venían los directores de las radios, que siempre han sido personas muy sabias, en algunos casos.
En algunos casos.
Ahí con salvadas, con sus excepciones. Entonces, y te agarraban y te decían, esta canción sí poner, las otras no podías poner. En cuanto te oían la canción, llegaban a la radio y te rayaban el surco de la canción y te decían, no poner. O sea, era un tema de una forma de trabajo, de una dinámica de trabajo totalmente diferente a la de hoy, donde tú tenías que saber mucho de música, tenías que saber mucho para poder combinar canciones unas con otras. Hoy
era otra cosa, no era otra cosa.
Y terminaba un disco y te distraías y a poner el otro. Yo que empecé en el turno que tanto nos gustaba de 12 de la noche a 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Los días...
El horario cultural.
Esta historia no le he contado, pero claro...
A ver, cuéntanos.
Yo operaba en la radio, o sea, eso sí le he contado, que operaba en la radio de 12 de la noche a 6 de la mañana cuando empecé. me dieron la oportunidad de ser operador. Y
¿En qué radio? ¿Latina?
En Radio Latina, en la FM 88, cuando se fundó en el año 88 justamente. Yo entré como octubre del 88 como operador de la radio.
Ah, pero hace poquito nomás, entonces.
A la vuelta de la esquina, claro, sí. Nosotros estamos en Sucre todavía. Y el día sábado hacía un programa de folclore, Juan Carlos Castillo, de 6 a 8 de la mañana. Yeah. Y imagínate, Juan Carlos Castillo en ese momento estaba en un boom en la televisión, hacía su programa el sábado a 6 de la mañana, llegaba eventualmente, unos días sí, otros días no, otros días llegaba 7 y media.
Dependiendo de la fiesta del viernes.
Dependiendo, no quise ser quise ser un poco tácito con el comentario, pero claro, el Juanca llegaba y yo, hermano, decía, no, hermanito, no seas malo, da poniendo música, porque no es ponle play, pon automático y te vas, no, pues, si no está un humano poniendo el disco, la radio se paraba y se iba al aire. Entonces, ya Juanca, yo estaba colito, tranquilo, hermano, y yo empezaba a poner la música y seguía poniendo discos 9 de la mañana, rogando que el que le tocaba coger el turno a las 9 de la mañana no haya estado en la misma fiesta.
Claro, imagínate, ahí sí estaba fregado, ¿no?
A veces ocurría, a mí una vez en la radio, solo una vez, me tocó poner música 18 horas continuas.
¿En serio?
No me podía poner la radio.
Wow.
No, imagínate. Me llamaba mi mamá de la casa, me decía, Roberto, venga a la casa. Le digo, mamá, no me puedo mover. El director de la radio me llamaba y me decía, Roberto, no te puedes mover. Y yo, chuta, ¿a quién le hago caso? Entonces, pero claro, esos niveles de no te voy a decir de responsabilidad, te voy a decir sí de pasión por lo que hacemos, de ese gusto por la radio.
Total.
Que decías, sí, no me puedo mover, pero la verdad, me la estoy gozando, la estoy pasando chévere, estoy cool con la música. Entonces, era esa mística en la que aprendiste tú, en la que aprendí yo, en la que aprendimos esta generación de locutores, yo creo que tiene un sabor y un valor, ni mejor ni peor, pero sí diferente. Tenemos una mística de trabajo distinta, de ese gusto por las canciones, de ese gusto por hacer las cosas, de ese cuidado por el detalle.
Total.
De esas cositas que en ese entonces se notaban mucho, porque ahora la computadora te permite una serie de simplicidad en los pasos.
Claro, pero es otra cosa, es muy distinto, y creo que sí, llevamos esa pasión enorme por hacer radio. Tu primer programa ya frente al micrófono, ¿en qué radio fue?
Radio Latina, FM.
Ahí mismo, 88. Ahí mismo, ahí fue el primer programa.
20 de abril de 1989.
¿Cómo se llamaba el programa?
El programa se llamaba Vía Libre y lo hacía con Alejandra Rivas Mantilla.
¿Ya?
Con la Nena Rivas.
La Nena Rivas,
a quien tú también conoces, hija
sí,
de Marcel.
Sí, sí, por supuesto.
Muy amiga mía, la Nena entra a la radio y a mí me dan el chance de ser locutor de la radio y yo empiezo con la Nena haciendo un programa duplex. Entonces, como yo era operador de radio, entonces yo operaba la radio, la Nena estaba en había terminaba la universidad, me parece, la nenita en aquel tiempo, que llegaba recién de México, y yo operaba y locutaba junto con ella el programa. Se llamaba Vía Libre, sábados y domingos de 10 a 12 del día.
¿Y de ahí por cuáles radios nomás pasaste, Roberto?
No por muchas.
Hasta llegar a la mejor.
No por muchas. Siempre he sido muy estables. De unas me he ido y de otras me han ido.
Yeah. Así nos ha pasado a todos. Y de la misma.
De ahí me fui a la HAT 106. Hacía un programa en la HAT 106. Luego tuve una transición extraña porque hice un programa en la HAT de rock, imagínate, de la latina, música latina en español. Poniendo salsa, merengue, baladas, formado con Pandora, con Trigo Limpio, con Mocedades, con El Consorcio.
Te fuiste al rock, en cambio.
Me fui a poner Dire Straits, Alan Parsons Project, Black Sabbath, Iron Maiden, Bon Jovi, AC/DC. De ahí regreso a la latina. Me llamaron que querían que vuelva a la radio, entonces déjenlo volver, volví. Luego me volví a ir a la HAT y estaba en ese ping-pong, y de la HAT me fui a La Bruja.
Que ahí fuimos compañeros, ¿no? Ahí fuimos compañeros muchos años.
Fuimos compañeros muchos años en La Bruja, y yo siempre le soy muy grato a Pepito y a Ricky Cueva, a toda la familia, porque fueron muy comprensivos conmigo. Yo atravesé en ese entonces, yo atravesaba una época donde yo estaba sintonizando muy pegado el programa que hacía en TC Televisión, y yo viajaba un montón. Y a la bruja le tocó aguantarme a mí todo ese proceso de viajes. Entonces, ni saben, mañana no vengo. Y el Ricky, chuta, hermano, pero... Y yo así, pasado no vengo.
Alma de piloto has tenido siempre, ¿no?
Dios mío. Entonces, pero a esa radio yo le tengo mucha gratitud porque le tocó mucho aguantarme esa época de viajes. Y con todo y eso, digo, siempre con comprendiendo el trabajo y apoyando a la gente. Tengo una excelente amistad y relación hasta el día de hoy, por eso te digo, me supieron comprender y me retiré por la puerta por la que entré. Es decir, ¿saben qué? Esto no va a ir para ningún lado, besos y abrazos, y quedamos todos chévere y siempre con esa gratitud y una amistad que se mantiene hasta hoy, como tú bien conoces.
Qué bueno.
De ahí me fui a Radio Centro, en la cual estuve 10 años, 10 años y un día tal vez. O ese día ya no pude estar, no lo recuerdo bien. Y de ahí me fui a FM Mundo, donde llevo ya, me parece que son 10 años voy en la radio.
Qué bueno, y nosotros felices de poder tenerte acá y de, aunque esté viviendo en otro país, pues poder tener tu presencia semanalmente en el programa El Mundo en 7 días. En televisión, ¿cuál fue el primer programa?
En televisión hice Telemúsica, arranco haciendo Telemúsica.
En Teleamazonas, ¿no?
Que era un programa en Teleamazonas en el cual entro por coincidencias, por azares del destino. Un día me tocaba llevar unos comerciales a Teleamazonas que estaba yo grabando y me conozco con Margarita Dávalos y me dijo, mijo, yo le digo, locutor, imagínate, 19 años, locutor, no, perdón, tenía 21 años, locutor, ¿no? Entonces hablabas todo así, ¿no? Entonces decía, mira, no, Margarita, yo quiero ser presentador de noticias del canal. Margarita me dice, mijo, nosotros estamos buscando una persona que sea guayaca, viva en Quito, con estas características, que sepa de música y que quiera hacer un programa musical. Mañana vengo al casting. Fui al casting al día siguiente y arranco haciendo el programa con Marisa Sánchez. Y con Marisa arrancamos juntos haciendo el programa. Luego de eso, Marisa se metió a la TV con Freddy y estuvo muchos años en la TV y fue una salida para nosotros muy dramática porque hicimos una química perfecta con Marisa en
gran
en
la conductora, ¿no? Excelente.
Marisa, un amor de persona, un ser humano extraordinario, sí, una profesional. Todo lo que puedo hablarte de Marisa es bueno. Y logramos hacer esta química que es, tú sabes, es difícil de lograr en el programa, pero era una química natural muy chévere.
Y después sintonizando, ¿no? Que estuviste con nuestra compañera Gigi Bayona y con Fabricio Ferretti, si no me equivoco.
Sintonizando es una historia divertida porque, claro, yo estaba en Teleamazonas, muy pegado con el programa, pero el programa TC estaba reestructurándose de ser Telecentro a ser TC. Entonces viene esta nueva administración a este cambio de marca y me dicen, Roberto, hazte cargo de Sintonizando. Y digo, wow. Entonces yo paso como director del programa TC Televisión en aquel entonces y empiezo a hacer casting de gentes diversas para conformar este Dream Team de presentadores del canal. Y entre esos Dream Team me encuentro con Sam Boloco, con Fabricio Ferretti, lo incorporo al programa y me faltaba una figura femenina y haciendo el casting me encuentro con doña Gisela Bayona, con quien tengo una amistad maravillosa hasta el día de hoy y creo que ha elegido bien en las decisiones que ha ido tomando. Y ahí empezó la Gigi, empezó trabajando conmigo.
Qué chévere. Y bueno, de ahí para acá muchísimos programas de televisión. ¿Alguno que le tengas un recuerdo especial? Me acuerdo, no sé el nombre, pero había uno que era un concurso de baile que tuvo mucho éxito, ¿no?
Bueno, hubo el especial que lo mantuve muchos años en Gamavisión. Luego de eso hicimos Cantando por un Sueño, Bailando por un Sueño y tal. Todos vivíamos con sueño en esa época. Fue una época muy divertida la televisión porque fue el cambio de estos realities sin el nivel de exposición y de sangre que hay el día de hoy en los realities, que no sé si sigan hasta el día de hoy con ese nivel de indagación en la personalidad personalísima del ser humano. Pero fue un reality que fue un suceso en la televisión ecuatoriana, y lo digo con toda la modestia del caso. Pero nosotros logramos marcar en la final del primer Bailando por un Sueño, cuando ganó el Marimba con Sofía Caiche, y quedó Juancho López, quedó de segundo en el programa, marcamos 46 puntos de rating, que wow. Eso, para el que no sabe de números en televisión, es lo que marca un partido de la selección de Ecuador con Argentina en un mundial.
¡Qué impresionante!
Ese nivel de sintonía logramos tener en Bailando. O sea,
casi todo el país estaba viendo el programa, entonces.
Prácticamente todo el país. No había lugar al cual yo no me desplace y no hay una persona que diga, oiga, pero ¿cómo le va a decir cómo le van a decir eso a esa pobre niña si sí bailó bonito? Y la gente opinaba, todo el mundo conversaba. Entonces, fue un fenómeno muy, muy interesante y divertido que se generó con el Bailando por un Sueño. Una apuesta grande, cara, que tuvo el canal en aquel momento, pero entiendo que dio sus réditos y lo hicimos durante muchos años. Hicimos todos los bailandos, cantandos, bailando por la boda de tu sueño. Hicimos horrores y barbaridades porque esto era parte de unas franquicias que venían de diferentes partes del mundo que iban generando. Entonces, hay empresas que se dedican a la venta de conceptos, que son trabajadores de lo que son contenidos con propiedad intelectual de diversos tipos de programas, y los canales van comprando estos contenidos y los van adaptando a sus realidades. Pero fue una época muy linda en la televisión, fue muy, muy divertido, lo hicimos con Julie también logramos generar una química muy bonita. Yo les agradezco eso, yo creo que con todos los compañeros de trabajo con los que hemos estado, se ha generado esa química y esa buena onda. Caso contrario, sería insufrible trabajar. Claro, sería insufrible trabajar y verle la cara a la persona todas las semanas y no poder tener un momento de alegría y diversión, porque tú sabes que nosotros en los medios pasamos a veces, bueno, pasábamos muchas más horas en el trabajo que en la casa. Ahora pasamos más horas en la casa trabajando, pero seguimos en la casa.
Claro. Bueno, han sido realmente excelentes recuerdos. Para quien no lo sepa, ahora, sin dejar los medios, pero estás en otro tema completamente distinto, que es el de las asesorías políticas, Roberto. Cuéntanos un poco.
Sí, trabajo hace muchos años. Es un trabajo que yo lo he mantenido en su línea paralela. Es una actividad diversa la que hago. Yo me dedico a hacer media training, que es básicamente el entrenamiento de personajes, personalidades y políticos para enfrentarse a los medios de comunicación. Lo venía haciendo desde hace muchos años aquí en la ciudad de Miami. Pertenezco al Centro Interamericano de Gerencia Política. Doy una cátedra en la maestría de marketing político, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el máster de marketing político aquí en la ciudad de Miami, en lo que tiene que ver con media training. Hacemos todo lo que es comunicación, hacemos lo que es lectura de teleprompter, todo lo que son estas nuevas tecnologías y la adaptación de la comunicación, es decir, cómo generas el puente entre la persona y el receptor, entre el transmisor y el receptor, construyendo un mensaje adecuado, por más o menos simplificarlo de esa manera. Este tema que lo he venido haciendo desde hace muchísimos años, ahora en estos últimos me he venido dedicando mucho más. Una vez que ya me mudé de país, salí formalmente ya de la televisión. Como sabes, estuve hasta hace 4 años en el noticiero, tema que lo hice durante muchos años. Entonces, ahora que ya salí de eso, me puedo dedicar de manera más fuerte a eso y a generar todas estas consultorías que...
Consultoría política.
Hasta el mes de febrero o marzo eran de carácter presencial, ahora son en Zoom. Entonces, claro, por eso tengo todo hasta parafernales. Este es mi escritorio, es mi estudio.
Perfecto.
En la casa, donde estoy armado con todas las parafernales y conexión. Entonces, dependiendo de lo que tenga que hacer, conéctale una cosa, ponga la otra, saque el teleprompter, póngalo aquí, practique esto, practíquelo acá, construye, hágalo una cosa, la pizarra de tiza líquida, escriba. Y me tengo que ir adaptando a lo que está pasando el día de hoy, porque los clientes ya no pueden viajar. Por ejemplo, tengo clientes en Centroamérica, en México, en Sudamérica, que ya no pueden viajar. Antes les era muy cómodo viajar a Miami, trabajábamos 3-4 días, regresaban a sus países de origen, porque Miami sigue siendo un hub muy interesante para toda América, para toda Latinoamérica. Digamos, los más lejanos eran a los pobres que les tocaba venir de Argentina, pero hoy con Argentina tengo, por ejemplo, una linda liga de trabajo a nivel virtual. Entonces nos juntamos y estamos adaptando ahora los conceptos.
Pero es perfecto, ¿no? Es perfecto.
Sí, pero yo creo que hay un reto muy grande ahora de adaptar los conceptos hacia una temporalidad distinta en cuanto a la duración de una capacitación. Porque tú puedes sentarte, lo que yo hacía con media training, cuando me decían necesito algo intensivo, eran 8, 16 horas, 8 horas un día, 8 horas el otro, de cabeza en un 1-1. Pero eso es persona a persona, pero en Zoom es cansadísimo estar 8 horas. Entonces hay que ir adaptando los temas, ir trabajando 45 minutos, parar, trabajar, dejar una hora que se desintoxique el cerebro, la siguiente hora dedicarte, porque en la casa, donde está la mayoría de gente, tienes mucha distracción, directa o indirecta. O te suena el timbre, o llega el cartero, o tu hijo necesita algo, o te vas a hacer un café a la cocina, o qué sé yo. Entonces, ir adaptando toda esa nueva forma de transmitir, esa nueva forma de educar, esa nueva forma de comunicarnos, también requiere de una distancia, de una métrica de tiempo distinta. Y un poco creo que hacia allá vamos, y ese es el reto de la nueva educación a nivel mundial.
Interesante, Roberto, esto de las asesorías políticas. ¿No quiere decir que en algún momento te vas a lanzar a la política, o sí? ¿Por ahí tienes alguna intención a futuro? Roberto, presidente.
No, muchas gracias, ni del condominio. No, muchísimas gracias. Trabajo desde ese lado del mostrador, yo creo que eso es importante también. Sí he recibido en diferentes momentos de la vida propuestas, las he recibido con muchísimo cariño y con mucha humildad. Les he dicho gracias, pero no gracias. Yo el trabajo que hago, lo hago desde este lado, me siento cómodo trabajando de este lado. Yo creo que tienes que ser zapatero a tu zapato. Para mí la política siempre ha tenido... Yo siempre he tenido vocación a la política, pero vocación hacia hacer esto. Yo creo que a veces uno se confunde con esa vocación y el gusto de la política por el ejercicio del cargo público, que es totalmente diferente. Y por este mismo ejercicio del trabajo de la comunicación política, tengo muchos amigos que ejercen cargos de primer orden político en diversos países. Y cuando veo su día a día, cuando veo yo no creo estar preparado para poder llevar ese ritmo de actividad, porque es complejo, demanda de otro tipo de preparación, demanda de otro tipo de aptitudes. Yo me siento bien haciendo lo que hago desde este lado, pudiendo trabajar así, pudiendo hacerlo desde esta forma, pudiendo intervenir en los casos de crisis, pudiendo intervenir en los casos cuando no solamente políticos, sino compañías, empresas, atraviesan temas de crisis. Como te decía, hoy con este tema del COVID, hay muchas empresas que han sufrido mucho y tienen que tener una comunicación asertiva para poder salir adelante, para poder transmitir el mensaje. Porque salir al aire y decir, miren, señor, estamos jodidos, sí, ya, eso ya sabemos. O sea, esto es lo que yo les decía el otro día. El COVID lo que ha hecho es democratizar experiencias a nivel mundial. Se democratizó la experiencia del sentir encierro, se democratizó la experiencia del sentir angustia, se democratizaron muchas experiencias. Porque esto lo siente el señor Elon, esto lo siente el señor Gates, esto lo siente el señor
Rodríguez,
esto lo siente el señor del Alcázar, el señor Pérez, esto lo siente el señor Lewinsky. Todos están sintiendo en mayor o menor medida esto, que no tiene nada que ver con los ceros en la chequera, tiene que ver con la sensación de sentirte. Mira lo que pasó en Beirut ayer, es decir, esa tremenda catástrofe que acaba con la explosión, sumada a los hospitales colapsados con COVID, es decir, estamos viviendo cosas atípicas en el mundo entero y nos obliga a reformatearnos. Esto es control alt del en la computadora, resetearte y volverte a generar un update y empezar otra vez a recargar los programas y tratar de acoplarlos a esta nueva realidad. Y eso, en el tema de la consultoría, requiere de un ajuste y de una preparación constante, diaria, porque no solamente es la técnica vocal, cómo respiro para poder aguantar 8 horas diarias de Zoom sin quedarme disfónico. Eso es una cosa, es un tema de técnica vocal, de respiración, de fonoaudiología, de vocalización, etcétera. El otro es cómo mantener el cerebro conectado para poder transmitir el mensaje correcto y que no me interpreten de manera inadecuada. ¿Cuántas veces te pasa que mandas un mensaje por WhatsApp, dicen, chuta, no era lo que yo quería decir? La otra persona, tú lo dices con una intención.
Te leen con otra, claro. Bueno.
Entonces, acoplarse a eso es parte del trabajo que hoy estamos haciendo muchos, como te decía.
Nos parece interesante, hoy, nos parece muy interesante lo que está haciendo Roberto. Dará asesorando, por favor, a algunos políticos ecuatorianos ahora que se vienen elecciones.
Se vienen las elecciones, hay un campo todavía incierto, entiendo que
¿cómo
ahora...
¿Cómo ves las elecciones 2021? Ya mismo, ¿no? En febrero, mira, primera vuelta.
Sí, febrero...
No sé cómo vamos a ir a votar, pero bueno.
Todavía está incierto.
Panorama incierto, ¿no?
No, y todavía hay voces de una postergación, si no pregunta lo que están haciendo en Bolivia. El presidente Trump aquí dijo el viernes de la semana pasada que él considera que deberían postergar las elecciones que son aquí en noviembre.
Bueno, lo que pasa es que el presidente Trump no quiere irse. Aquí, en cambio,
lo que parece, pasa es que,
parece
acuerdo,
que ya quiere irse hoy.
De acuerdo a las encuestas, al día de hoy, aquí y ahora, Joe Biden con el Partido Demócrata está 12 puntos encima de Donald Trump. Entonces, si las elecciones son hoy, gana Joe Biden, a como vienen las encuestas. Entonces, poco están tratando de patear el tema hacia el futuro en la famosa carrera de déjame ver si te alcanzo. Que de acuerdo al optimismo republicano está dentro de lo posible, porque hablan del fenómeno Hillary-Trump, pero ahí hablamos de un más o menos 5 de diferencia en aquel entonces. En fin, yendo al caso ecuatoriano, ahora vienen las primarias, y en las primarias se va a definir todas las cosas. ¿Va Otto? ¿No va Otto? ¿Sí va Otto? ¿No va Otto? ¿Con quién va Otto? ¿Con quién salía? ¿Con quién se junta? Todos están esperando a ver qué hace Otto. Jaime Nebot ya un poco puso sus cartas sobre la mesa. Álvaro Noboa está sin partido. Una vez que manifestó que quería presentarse a la presidencia, está sin partido. Guillermo Lasso manifiesta su formal intención y deseo de ir y de correr hacia la presidencia. Hay muchas cartas sobre la mesa que no tienen definición, con unas primarias que se vienen ahora, como te digo, en agosto, y a partir de una vez jugadas las primarias, porque de acuerdo a la ley electoral del Ecuador, si no hay primarias, no puedes inscribir candidatos. Entonces, una vez que tengamos las primarias definidas, con ya estos líderes seleccionados, viendo los partidos que efectivamente, luego de todos los apelaciones, imputaciones, amparos, va, viene, XYZ, se van, no se van, ¿qué va a pasar con Centro Democrático? ¿Qué va a pasar con Jimmy Jairala? Jimmy Jairala se va a lanzar.
No, sí, realmente lanzar, es incierto, ¿no? Todavía es incierto lo que pueda pasar, y teniendo ya elecciones tan cerca y en medio de una pandemia. Veamos qué pasa. Tenemos algunos mensajes, dice un enorme saludo a mi querido amigo y colega Roberto, compañero de Camino Profesional, un abrazo fuerte, nos dice María de la Torre.
Uy, mi María, la quiero muchísimo.
Qué lindo.
Una de las mejores directoras de doblaje que tiene nuestro país.
Qué chévere. Acá nos dicen, qué lindo escuchar a Roberto y sus inicios. Espero que le vaya muy bien. Muchos saludos. Acá nos dicen, su entrevista ha traído a mi mente el seguimiento en los espacios en que han estado diferentes personajes que se mencionan en la entrevista. Gran trayectoria. Felicitaciones. Acá, en cambio, en lo personal, mi familia y yo hemos visto y oído a los dos en la radio y la televisión. Para mí, su voz la reconocería en cualquier lugar. Gracias por dejar huella en el corazón de los ecuatorianos. Un saludo para Roberto Rodríguez Reyes. Éxitos en Estados Unidos. Acá también nos dicen buen día. ¿Cómo fue su vinculación y paso de la radio a la televisión? Nos preguntan ahora, con esa extensa experiencia en medios. ¿Con qué se queda? ¿Con la locución, la radio, la televisión o la política? Y con eso cerramos porque se me terminó el tiempo, viejito.
Te la voy a responder rapidito, como dice mi tocayo Bonafont, cortita y al pie. Con la televisión, como les conté ya, por coincidencias y azares de la vida, me quedo con la locución. Me quedo con la locución siempre. Yo creo que transmitir a través de la voz es una de las cosas más lindas y de las que yo más disfruto y gozo por hacer. Hoy soy youtuber. Con nuestro buen amigo Rodrigo Proaño hemos incursionado en la locura del YouTube.
Los vi. YouTube. Qué bien.
¿Ah?
Los vi, qué bien.
Sí, estamos. Fila 9 Live, estamos haciendo nuestro programa de YouTube. Esa es nuestra nueva propuesta. Y yo creo que hacia allá va el mundo. Y yo creo que hay que encarrilarse hacia allá. No en afán de ser, y lo digo con mucho respeto, hay dentro del mundo del YouTube, dentro de la comunicación digital, hay muchas opciones y muchas alternativas. Nosotros estamos poniendo la nuestra porque el mundo va hacia allá, hacia ese estilo de comunicación, porque eso está centrado en esto, está centrado en la radio, está centrado en la radio con un aporte visual, pero sigue siendo lo sonoro la base principal de la comunicación. Y yo creo que hacia allá va la cosa, yo creo que hacia allá va la cosa y me quedo con eso, me sigo quedando con el sonido acompañado por la imagen.
Nos dicen acá, saludos a Roberto, amé también su faceta de actor, esa sí no me la sabía. ¿Actuaste alguna vez?
He actuado, soy actor vocal, y he actuado en doblajes para películas. He hecho doblajes de inglés español, de inglés, de portugués español, pero para películas. Y he actuado unas pocas ocasiones, pero por irresponsabilidad de los directores. Marcos Espín, director maravilloso de Coavisa, pude trabajar con él en unas cuantas actuaciones en Tres Familias.
Ah, qué chévere. Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Gracias. Nos escribe también Hugo Miguel Patiño. María Augusta Carrasco nos dice felicitaciones y bendiciones. Me encanta escucharlo. Roberto, ha sido un placer tenerte en el programa, que se repite esto más a menudo. Nos quedan muchas cosas de qué hablar y nos podríamos quedar de largo. Seguimos en contacto y, por supuesto, pendiente siempre de tu programa El Mundo en Siete Días, los sábados a las 8:00.
Te mando un abrazo grande, Cris. Muchísimas gracias por este tiempo. Y yo creo que justamente eso es lo que necesita nuestra audiencia, el hablar de otras cosas, hablar de otros temas, ser un poco más propositivos. No todo es malo, no todo el mundo está mal, no todos están equivocados. Se puede hablar de cosas divertidas, recordar, hablar de lo que se hacía, presentar nuevas propuestas, equivocarnos de manera distinta. Probablemente, ojalá y la humanidad aprenda, producto de lo que nos está ocurriendo hoy, que debemos aprender a equivocarnos mejor. ¿No vamos a seguir equivocando? Sí, pero equivoquémonos de mejor manera, tratando de hacer mejor las cosas. Y conmigo cuentas, hermano, en lo que necesites y requieras. Te mando un abrazo grande a la distancia y me encantó escuchar tu voz al aire en FM Mundo Radio, en la cual estoy los sábados a las 8 en El Mundo en 7.
Sábado a las 8, reprise el domingo a la misma hora y los de día lunes tempranito a partir de las 5. Abrazo, Roberto, que la pase bien.
Amén, muchas gracias.